Estamos en comunicación, Luis, con Carlos Soler, quien hoy, después de haber hecho él supuestamente la denuncia, cuando se empezó a investigar, ya decía el fiscal Guerrero, parte de esta situación del INDER, finalmente renuncia a la gerencia de créditos del INDER y se va. Pero hoy es el principal investigado y eso lo decía el fiscal. Estamos en comunicación con precisamente Carlos Soler. Carlos, ¿cómo te va? Te saluda Santiago. Estamos con Luis, con Adela, con Patricia. Buen día para Monumental.
Buen día, Santiago, para Luis y tus compañeros y a toda la audiencia. Un gusto.
¿Qué pasó? ¿Por qué te meten en esta investigación, Carlos? ¿Y por qué hoy sos el principal sospechoso?
Porque esto hay que hacer un relato realmente de cómo se van dando los hechos. Este señor, Albino Méndez, es conocido mío de hace mucho tiempo. Un hermano mío trabajaba justamente con él en compraventa de vehículos, etcétera. Y nos une una relación de confianza de hace bastante tiempo. Él posee 3 lotes en la región occidental, creo que 2 a nombre de los hijos y 1 a nombre de la esposa. Una persona bastante trabajadora, muy, muy sacrificada. Y ocurre lo siguiente: se da una comisión de funcionarios en la región occidental hacia la zona Alto Paraguay. Hace más de un mes, esto fue allá por agosto, principios de agosto, en donde, encabezada por el abogado Enrique Gómez de la Fuente como director de dicha dependencia de la región occidental, van a verificar unos lotes. Para llegar a esos lotes, tuvieron que en algún momento atravesar a través de la propiedad de Albino Méndez, o de Albino en este caso, para no mencionar cada rato la película. Cosa que no pudieron hacer, lo que les obligó a tomar otro camino y finalmente tener varios problemas, atravesar por varios problemas para llegar al lugar donde iban. Al regreso al mismo, él vino muy ofuscado, justamente por lo que ocurrió, porque tuvieron ese percance, y me pregunta si yo conocía, porque obviamente como gerente de crédito yo manejo la cartera de clientes del INDER en este caso, y no los conozco a todos, pero a la gran mayoría sí, ¿verdad? Me pregunta si lo conozco, y a lo cual respondí que sí, obviamente, porque además de conocerlo, nos unía una amistad de años atrás. Entonces él me dice, justamente, mira lo que me pasó, y hace el comentario y todo esto, muy ofuscado, ¿verdad? Y me dice, le voy a desestimar su adjudicación. ¿Por qué le vas a desestimar su adjudicación? Le digo. Y no sé, voy a ver cuál es la figura que hacemos. Le voy a desestimar. Porque vamos a ver que su plan de desarrollo no se cumplió. Digo, eso no se puede hacer. Hay que verificar primero el lote y ver si se cumplió o no con el plan de desarrollo. Disculpame que me alargue un poco, pero para poder entender. Entonces me dice, ¿vos lo conocés a este señor? Sí, lo conozco. ¿Y por qué no le llamás que venga? ¿Y qué querés que venga? Que venga acá, que venga a explicar por qué cierra. Esos son lotes del Estado, no puede cerrar y toda esa cuestión, ¿verdad? No es de él y qué sé yo. Entonces yo le entro en contacto con Albino, porque tengo su número, obviamente. Le llamo por teléfono, creo que estaba por el Chaco, le dio un mensaje, Albino, cuando puedas ponerte en contacto conmigo, Carlos Soler, y se puso en contacto conmigo y vino y nos reunimos. Él vino y me explicó que en la propiedad por donde quisieron atravesar no es de él, sino que es una propiedad privada que está al lado y que ellos se equivocaron. Bueno, yo todo eso explico, pero interín ya ellos hicieron un dictamen y comenzaron los trámites de desestimación de esa adjudicación.
Sí.
Entonces, Albino, ya preocupado por esta situación, me manifiesta esto, ¿verdad? Hablamos y le digo, déjame, voy a hablar con el director, Enrique Gómez de la Fuente, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Porque no, la verdad, a mí también me parecía muy descabellado el tema, ¿verdad? Pero bueno, es la forma en que trabajan. Pasa el tiempo y le desestiman la adjudicación. Y al ocurrir eso, obviamente Albino busca de alguna manera que se revierta esa situación, porque solamente le falta la titulación en este caso de sus lotes, porque él ya tiene la adjudicación y la adjudicación te da previo pago que también cumplió, o sea, venía en forma regular, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, él viene a mi oficina y le digo yo, esto es lo que pasó. Entonces Albino Méndez agarra un papel que yo voy a hacer llegar está en la escribanía, pero voy a hacer llegar a la unidad de delitos económicos, en donde él me escribe un monto que dice $20,000, puño y letra, para que ofrezca la solución de esto, y me escribe además: voy a pagar $50,000 cada uno. No habla, no dice, y probablemente eso no está en la grabación, porque en un papel me escribe por cada lote y dice $100,000 de puño y letra, ¿verdad? Entonces, ese papel, yo voy y le muestro a Anche, que tomé la fuente, y le digo: mira, este señor está desesperado y quiere solucionar. Y dice: pues eso tiene un costo, me dice, ¿verdad? Y le digo yo: acá está, justamente me escribió en este papel $20,000 que para que se lo solucione una vez por todas el problema, y después quiere que se le titule. Y me dice Gómez la Fuente: pedirle $25,000 y le vamos a solucionar el problema. A partir de ahí tenemos diversas reuniones con Albino, ¿verdad? Ya te digo, siempre nos manejamos en un ambiente de confianza por la amistad que nos une, y él quería que se solucione. Le digo yo: ¿cómo van a hacer esto? Y vamos a sacar una otra resolución, la cual decimos que presenta un nuevo plan de inversión.
Pero espera un poquito, Carlos. Carlos, para ser muy concreto y no dispersarnos demasiado en la historia, porque tenemos un tiempo limitado, también te rogaría precisión. Para que se entienda, yo también necesito un tiempo limitado, porque tengo un tiempo limitado en radio, si no nos vamos a ir hasta las 4 de la mañana. Puntualmente, él, cuando te ofrece estos $20,000, que claramente eran parte de una coima, no estamos hablando de otra cosa, es parte supuestamente de una coima, vos no haces la denuncia.
Eso es lo que te dije, cerré el proceso, porque esto fue muy largo aún. Esto, es que ofreció nomás, y esto es lo que ofreció, y lo otro es lo que pidió el abogado en este caso, ¿verdad? Para poder solucionar su problema, lo cual se realizó, porque le sacaron una nueva resolución presidencial, firmada por el presidente, en donde 20 días después de haberle dejado sin efecto esa adjudicación, le vuelven a anular esa misma adjudicación, y en compensación, él trae cheques. Trae un cheque de $100,000,000, trae otro de $60,000,000, cheque de tercero a su orden. Entonces me dice él: acá está. Y le dije yo: déjame esos cheques, le voy a mostrar a esta gente para que vea al vino, le dije, de que vas a cumplir lo que vos te comprometes. No endoses aún esos cheques, espera, solamente le voy a mostrar a esta gente que vos vas a cumplir. Me dejó los cheques, yo le mostré a esta gente, inmediatamente ellos, cuando vieron eso, sacaron la resolución.
¿Y ese?
Esos cheques yo le entregué al señor Gómez de la Fuente una vez que endosó el señor Albino Méndez esos cheques. Yo le entregué a él, y esos cheques fueron a parar a un estudio jurídico, tengo entendido, sobre la calle España, casi Rosa Peña. Tengo entendido, porque eso es lo que me envían el mensaje, Gómez de la Fuente, que me dice que vaya a esa oficina junto a la secretaria Ámbar para poder el solucionar, o sea, canjear esos cheques por el efectivo. O sea, esos cheques ya no estaban en el poder.
Carlos.
Prueba de ello es justamente, todo esto que le estoy diciendo está en una escribanía. Ya esto, yo ya dejé constancia de todo esto en una escribanía la semana pasada. Así que, ¿cómo se llama? Va este señor, creo que para efectivizar, y finalmente no lo hace. Ya no entiendo qué pasó. Inclusive yo tengo conversaciones posteriores con Gómez de la Fuente y le pregunto qué pasó con eso, y me dice que se deshizo de los cheques.
Carlos, ¿y es normal ese procedimiento que estabas contando que se realiza de esa manera?
No, estamos hablando de una situación absolutamente irregular. Yo fui 10 años diputado y 6 años funcionario del INDER en el mismo cargo.
Carlos, perdón, un ratito nomás.
Permitime, porque eso es muy
importante. No, pero esa parte entiendo lo que vas a contar, que nunca tuviste ningún tipo de cuestionamiento. Pero
yo siempre denuncié esto. Claro. Entonces, obvio que sé que es una situación absolutamente irregular. Claro,
pero es normal que vos le pidas el cheque a alguien y le diga: voy a mostrar al presidente. O sea, así es el procedimiento, por ejemplo, en este caso.
La corrupción es tremenda en esta institución. Tremenda en la institución. Lo que pasa es que yo no tengo acceso a los documentos y no puedo muchas veces poder demostrar esto que digo. Muchísimas personas concurrían a mi oficina por problemas del lote de la región occidental, pues son lotes grandes, que hablan de montos grandes. Que hay desestimaciones grotescas y adjudicaciones grotescas y titulaciones grotescas en poco tiempo. Y eso se da solamente por pago de favores.
Carlos, ahora, el punto es, ¿cómo yo te creo, o cualquier persona que está escuchando la radio, te cree que vos llevaste hasta el último esto como para dejar en evidencia que era una coima que se estaba pagando y demás, si no denunciaste al Ministerio Público desde el momento en el que inició el proceso? Yo mañana, si cayera, voy a cerrar, Carlos, voy a cerrar. Si yo mañana cayera con alguna coima en particular, sería muy fácil decir, no, en realidad yo forcé el proceso para dejar en evidencia otra persona, pero si no hice ante el Ministerio Público la denuncia, que es el único órgano que está facultado como para poder investigar a partir de una autorización judicial y darle seguimiento a esto, ¿quién me va a creer esa historia?
Sí, la verdad que es bastante complicado y tenés mucha razón en el análisis con la propuesta que haces en base a esa pregunta. Es muy difícil probar eso. Por eso justamente yo recurrí a una escribanía para poder resguardar todo esto que estoy diciendo. Y finalmente desembocar en la denuncia que fue el domingo a la noche que presenté ante la Fiscalía. Y ahí relato todo esto que te estoy comentando. Pero antes ya hice que la documentación sea convenientemente resguardada.
¿Y por qué fuiste a una escribanía y no a la Fiscalía?
Porque es una situación irregular, absolutamente irregular. Estamos hablando de un caso de corrupción.
Claro, y vamos por eso.
Con nombre y apellido.
¿Por qué fuiste a una escribanía y no a la Fiscalía?
De coima, porque sabes que podían haber también no firmado la resolución. Y en los mensajes de texto que yo intercambio con Gómez de la Fuente, le pregunto, le devuelvo los cheques a Méndez y me responde él en el mismo mensaje de texto, me dice, espera hasta mañana, voy a hablar con el líder. Al día siguiente le pregunto, ¿ya firmó H la resolución? H, Horacio Torres. Y me dice, no, estoy yendo para hablar con RF. Se refiere a Rodolfo Freeman. Y a partir de ahí vuelvo a recibir otro mensaje que me dice, ya firmó. Pedile nomás que te traiga, que te firme. No, que te firme, pues tenía que endosar el cheque. Cuando hizo eso, yo le di los cheques y ahí... está en las grabaciones con Albino que yo le digo, yo me abrí de este tema, me desentendí ya de este tema.
Carlos, sin embargo, Horacio Torres dice que él te desvinculó coincidentemente hace una semana porque había denuncias... Un ratito nomás, quiero terminar nomás. Porque él tenía denuncias de que vos solicitabas coimas para acelerar los trámites. Él dijo eso en los medios hoy.
Pero vaya que primero me trató de sinvergüenza, ahora de coimero, y me da las gracias por la función cumplida. Es muy, muy simpático Horacio Manuel Torres. Me agradece en la resolución en la cual me vincula la institución, pero me acusa de coimero, me agradece haber sido coimero y me agradece en todo caso haber sido Aragán, como dice él. Muy, muy, muy simpático. No importa, no quiero entrar en caer en la bajeza de ese señor, que esto es otra cosa que un bufón de alguien que está sentado en un ministerio. El tema central acá, atendé. El 24 él me vinculó, según la resolución presidencial que obra en mi poder, estoy ampliando la denuncia del Ministerio Público, el 24. Y yo cumplí funciones como gerente el 25 y 27, marcando el reloj biométrico y firmando un innumerable cantidad de documentos. Acá estamos hablando de producción de documentos falsos. Ahí hacen lo que quieren. Cambian las fechas, cambian los documentos, hacen lo que quieren. Creo que esto es tan mínimo que demuestra realmente... claramente cómo manejan esa institución. Por eso te digo, hay cosas que no se pueden probar.
¿Y por qué ahora que salta esto, finalmente vos te animás a denunciar a Horacio Torres, que decís es la cabeza, pero que en realidad responde a alguien que está en un ministerio? ¿Por qué lo denuncias ahora si es que estás diciendo que conoces del entramado de la corrupción de hace más de 6 años en ese lugar?
No, espera, estoy hablando de esta administración. Para ser puntuales, estoy hablando de esta administración. Hay cosas, la corrupción no deja huellas generalmente, salvo que uno conscientemente lo haga o que sepa que se está haciendo. En este caso, acá hay cosas que no se pueden probar, es imposible de probar. A mí concurre gente que me dice que le fueron a pagar, que le sacaron una fortuna de dinero y que después luego le desestimaron como si nada su lote.
Bueno, pero a ver un poco, Carlos. Vos acabas de decir que como gerente de créditos te conoces todo el entramado de la corrupción que pudre esa institución. Lo dijiste al arrancar la conversación. Entonces la pregunta que te hago es, ¿por qué recién con este escándalo que finalmente vos decidís llevar a una escribanía supuestamente la documentación y no denunciar como corresponde? Creo que sos abogado, Carlos,
ahora,
¿verdad?
Ahora tengo pruebas, hermano. Ahora tengo pruebas.
Creo que
está en mi teléfono las conversaciones de WhatsApp con el director de Chaco.
Claro, pero el punto de estas conversaciones, Carlos, decidí, es que hoy
denunciar justamente por eso.
Claro, pero el
y
punto
tengo las conversaciones.
Carlos, pero el punto
sin prueba no puede hacer ninguna denuncia. Yo
el
no tengo,
punto
pues. Yo no soy diputado.
El punto de estas conversaciones o de estas denuncias que vos hoy haces es que las haces ya según el fiscal del caso al explotar que vos estás grabado como la persona que estaba impulsando el pago de estos $20,000 de coima. Ese es el punto.
Está bien, yo entiendo el punto que vos estás manifestando y eso seguramente en el proceso. Yo estoy a disposición de la fiscalía, está probablemente voy a ser imputado y quizás más, no tengo ningún inconveniente, no tengo nada que ocultar en relación a esto y tengo las pruebas que a mí me avalan de cómo fue el proceso.
Ahora, Carlos, ¿cuál es la implicancia? Porque vos hablabas de RF, te referías a Rodolfo Friedman. ¿En qué momento vos te diste cuenta que ingresó en este esquema el ahora ministro de Agricultura?
Será. Vos sabés que los cargos más importantes dentro de la institución son todos gente de Guairá. Y fíjate que toda la gente de Guairá están ocupando los cargos estratégicos de la presidencia, pasando por UOC, FIDES, gerencia financiera, asesoría jurídica, direcciones pequeñas, son toda gente que estuvo en la gobernación.
Pero eso todavía no le implica a Rodolfo Friedman en este caso, discúlpame que te pida un poco más de pruebas o de datos de por qué vos decís que RF era Rodolfo Friedman y por qué decir que está involucrado.
Yo voy a encargar la fiscalía de esto, pues estamos desviando un poco el tema. Esta es una cuestión.
No, a ver, nos estamos desviando, Carlos, porque sos vos el que lanza el elemento y lo deja ahí al aire, por lo menos mínimamente responsable.
No, espera, también tengo como probar lo que preguntó recién tu compañera, pero no voy a entrar a este tema.
Patricia Vargas, hoy. Carlos.
Mucho más medio que yo.
Carlos, Patricia te saluda.
¿Quién es el verdadero jefe en el INDER? Okay.
Y bueno, pero si vos decís,
para no desviarnos.
Carlos, no, a ver, perfecto es desviarnos cuando hay otros elementos, pero cuando vos metes un elemento que tiene que ver con un ministro nada más y nada menos, y me parece oportuna la pregunta que te hace Patricia, ¿cuál es el elemento que vos estás denunciando vincula a Rodolfo Friedman, a quien mencionás como RF, como la persona que maneja este entramado de corrupción y maneja Torres en el INDER?
Porque tengo mensaje con el mismo ministro y ahora estoy pidiendo también la grabación de su número. Y tengo mensaje con Gómez La Fuente, que es cercano, absolutamente cercano a el ministro.
¿Tenés mensajes con Friedman con respecto a este pedido de coima en particular, no, o este ofrecimiento pedido,
no,
de coima?
Por favor, no. A otros temas.
¿Que están ligados a corrupción? ¿Que están ligados a hechos de corrupción?
No, relacionado a la institución.
¿Pero y qué tiene que ver entonces Rodolfo Friedman con este caso de coima?
La pregunta concreta era, ¿por qué yo digo que Friedman maneja esa institución?
Sí.
Ok, entonces le respondo, tengo mensaje con el ministro.
Pero suponete miren, que él sea el que maneja la institución, pero ¿qué tiene que ver en el caso de coima, lo que no nos cierra?
Si me escuchan. Estoy ampliando la denuncia, sí. Y en la denuncia también estoy poniendo los números de teléfono con los que yo me comunicaba con el ministro. Todo esto no resiste a la tecnología, y ahí se va a ver.
Claro, pero una cosa que políticamente él maneja la institución y otra cosa es que esté metido en este caso de coima que hoy está denunciado, por eso no, todavía no vemos la relación nomás.
Eso está diciendo vos, no lo digo yo.
Bueno,
pero vos le mencionaste hace rato a él y
claro, pasa que
en medio de la coima le mencionaban a RF.
Estamos hablando de a quién se reporta, no estoy hablando yo de este caso y lo estoy relacionando al ministro, por favor, hablemos claro.
Bueno, por eso, hablemos claro, no hay que mezclarlos tanto cuando subiste vos el que metió al ministro en medio de toda esta historia, por eso, para nosotros, si vos metes a un ministro en medio de una conversación, si nosotros estamos conversando de un hecho de corrupción, donde hubo coima de por medio, y vos metes al ministro, lo mínimo que podemos hacer es preguntarte por qué lo citás al ministro. En medio de una charla como esa,
que a través de los mensajes nosotros las conversaciones generalmente H no te dice Horacio, dice H Horacio Torres, RF es Rodolfo Friedman o Rodolfo sencillamente, ¿verdad?
Pero se referían a él, ¿por qué le mencionas a él? Porque vos decís maneja la institución, pero te refería que estaba metido también en el esquema de coima, para aclarar, porque vos fuiste el que le metiste y nosotros nos quedamos muy confundidos por eso.
Él se reporta al presidente y se reporta a todos.
¿En qué escribanía hiciste?
Aquí es claro, soy. Así de claro soy.
Para mí no es muy claro lo que estás diciendo.
Que si se hace cruces de llamada entre Gómez de la Fuente, Horacio Torres y Freeman, pero te van a caer espaldas.
Claro. Pero pueden haber conversaciones entre ellos, todo lo que quieras, pero ¿está metido Rodolfo Freeman en este esquema de corrupción de Coima?
En este. Mira, la fiscalía va a determinar eso. Yo no he aseverado de que él esté metido en el esquema de corrupción. Dije que se reportan a él.
Bueno, pero a ver, yo puedo eventual...
La institución, o sea, vamos a aclarar que él maneja la institución. Ahí lo que pasa en la institución y lo que de eso derive, yo ya no puedo. Ya le estoy diciendo que yo no tengo pruebas más que los mensajes.
Soler, yo puedo tener todos los días conversaciones con Patricia Vargas vía telefónica. Y en el cruce de llamadas puedo aparecer todos los días conversando con Patricia Vargas. Pero si yo estoy en un esquema de corrupción del que Patricia Vargas no forma parte, ¿qué cuernos tiene que ver que yo hable todos los días con Patricia?
Para eso justamente que pedimos.
Bueno. ¿En qué escribanía hiciste la denuncia, Carlos?
Yo no puedo saber lo que voy a hablar con Patricia. Yo voy a pedir de que se haga el cruce de llamadas con esta gente. Nada más que eso.
¿En qué escribanía hiciste la...?
De lo que yo hablé, de lo que yo escribí y de lo que ellos hablan y ellos escriben. Punto.
¿En qué escribanía...? No, Carlos, ¿en qué escribanía hiciste la presentación de la documentación?
No, eso prefiero dejarlo a la fiscalía. Ahí voy a dar la escribanía donde está todo eso.
Un abrazo, señor. Hasta luego.
Yo te digo, yo me pongo a disposición del Ministerio Público, me convocará el fiscal cuando sea conveniente.
Sí, más
vale. Y iré a llevar todos los elementos que tengo. Y obviamente, de lo que derive esto, lo voy a asumir. Pero es la única manera que se pueda demostrar un hecho punible, que es prácticamente imposible dentro de una institución que se maneja en un esquema de equipo.
Dale.
Gracias, Carlos, ex gerente de créditos del INDER.